En esta mañana les invito nuevamente a buscar sus Biblias. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Las Escrituras declaran: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén, alguien le hizo una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? No sabemos quién hizo la pregunta ni la razón para hacerla. Tal vez la reducción del número de personas que seguían a Jesús le llevó a hacer esta pregunta. Juan capítulo 6, versículo 60 al 66. Tal vez la pregunta surgió de un deseo por satisfacer la curiosidad sobre la predestinación. ¿Son pocos los que se salvan? Tal vez el que hizo la pregunta buscaba una excusa para obviar su responsabilidad personal de buscar la salvación de su alma. Esto es lo que generalmente sucede cuando algunos oyen el Evangelio y su conciencia comienza a inquietarles con las demandas que hace el Evangelio. Ellos simplemente no quieren oír las verdades bíblicas sobre Dios, la culpa, el pecado, la muerte y el infierno, o sobre la responsabilidad que tienen como criaturas morales delante de Dios de buscar la salvación de sus almas. No quieren oír las verdades sobre su necesidad urgente de arrepentirse de sus pecados y las demandas que hace la palabra de Dios sobre ellos. La realidad es que el hombre incrédulo prefiere mantener la conversación en el ámbito de la especulación que en el tema de su responsabilidad personal de buscar a Dios y la salvación de su alma para que pueda vivir para la gloria de su Creador. Jesús no permitió que la pregunta lo desviara del objetivo principal de su enseñanza y su ministerio. Por esta razón no dio una respuesta directa, sino que dirigió los pensamientos de aquel que hizo la pregunta y la multitud que lo escuchaba a un asunto más importante que exigía de ellos su mayor atención y concentración. Se trata de la responsabilidad que tiene cada persona de buscar la salvación de su alma y el gran peligro que corre aquel que descuida este asunto o lo deja para después. Jesús dijo a los que le escuchaban: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Las especulaciones, excusas, circunstancias, incapacidad o indiferencia no libran al hombre en lo absoluto de su responsabilidad de esforzarse por obtener la salvación de su alma inmortal. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de pecadores, el único mediador entre Dios y los hombres, dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Agradecido por la ayuda recibida, consideremos la ocasión histórica de esta exhortación, su significado y su importancia. En primer lugar, consideremos la ocasión histórica en la que se dio esta exhortación: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Jesús dio esta exhortación mientras proseguía camino a Jerusalén para llevar a cabo la obra fundamental por la cual él vino a este mundo. En Jerusalén sería arrestado y entregado por los judíos a las autoridades romanas para ser condenado y crucificado. Allí Jesús moriría como representante y salvador de pecadores. Lucas 9, versículo 51 declara: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía que antes de ir a la presencia de su Padre en los cielos, como un Salvador victorioso, él tenía primero que ir a Jerusalén a sufrir y dar su vida para salvar a los pecadores. En Lucas 18, versículo 31 al 33, encontramos lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Tomando aparte a sus discípulos, les dijo: mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado, escupido, y después de azotarle lo matarán. Y al tercer día resucitará. Jesús fue a Jerusalén en aquella ocasión para sufrir una muerte vicaria, en lugar de otros. Allí él tomaría el lugar de pecadores y sufriría el castigo que ellos se merecen por su rebelión contra Dios y por sus pecados. Por medio de su muerte, Jesús expiaría una vez y para siempre el pecado de su pueblo. En la cruz, Él presentaría el único sacrificio que aplacaría la ira de Dios contra los pecadores, contra el pecado cometido por los pecadores. Allí Él satisfacería las demandas de la justicia de Dios que exigen la muerte del pecador. Su sacrificio es el único fundamento sobre el cual Dios perdona justamente al pecador arrepentido, lo limpia de la maldad, lo transforma, lo restaura a una relación correcta con Él. Lo libra de la ira venidera, del juicio. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 8. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa perdonados. Significa que Dios declara al pecador justo, no por la justicia propia del pecador, sino la justicia de aquel que tomó el lugar del pecador, para que sobre esto Dios sea justo en perdonar al pecador y librarlo del pecado y del infierno. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que se entregó en aquella cruz para sufrir por los pecados de los hombres. Ah, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, mereciendo el infierno, Jesucristo, Cristo, murió por nosotros. Entonces, mucho más, dice la palabra de Dios, habiendo sido ahora justificados por su sangre, la sangre que derramó por su muerte, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Jesús proseguía camino a Jerusalén para realizar la obra de redención. Él mismo dijo, he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 10, 28. Él pagaría el precio por la liberación de su pueblo. En camino a esta ciudad, mientras enseñaba, alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Jesús aprovechó la oportunidad. Jesús aprovechó la pregunta para hablar de la responsabilidad personal que tiene cada persona de esforzarse por buscar y obtener la salvación. Esta responsabilidad está estrechamente relacionada con la obra que Jesucristo realizaría en Jerusalén y la obra del Espíritu Santo aplicada a aquellos que Jesucristo vino a salvar. La ocasión histórica que dio lugar a la exhortación que Jesucristo dio fue su viaje a Jerusalén para morir por los pecadores que no tienen la capacidad para salvarse a sí mismos del poder del pecado y de las consecuencias horribles, terribles y eternas del pecado. Una de ellas, el infierno. En segundo lugar, consideremos el significado de la exhortación que el Señor dio en aquella ocasión. Hemos visto la ocasión histórica. de la exhortación. Ahora, ¿qué significa esta exhortación? Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. No cualquier puerta, sino por la puerta estrecha. La expresión, la puerta estrecha, es una metáfora. Jesús establece una relación de semejanza o analogía entre la puerta estrecha y la conversión del alma del hombre. La conversión es lo que sucede al pecador cuando es convencido por la palabra de Dios de su pecado. De sus pecados, cuando los abandona para recibir por la fe a Jesucristo como su único, exclusivo Salvador. Como ya dije, Jesús es el remedio divino mediante el cual Dios perdona y salva al pecador arrepentido. ¿Por qué sabemos que esta puerta estrecha representa la conversión del pecador? Sabemos que esta puerta representa la conversión por el contexto en que se encuentra esta metáfora. El Señor usa la metáfora en el contexto de lo que Él dice sobre el juicio final y sobre aquellos que son los únicos que podrán gozar de la presencia de Dios en los cielos. Según Jesús, solo aquellos que entran por la puerta estrecha son los que gozarán de la presencia de Dios en los cielos. Vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, los gentiles vendrán, escucharán el Evangelio, se convertirán a Cristo, abandonarán sus pecados, creerán en Él. Y estos se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El reino de Dios se refiere al reino de Dios en su estado perfecto y eterno. Si este reino comienza a manifestarse en el corazón de los hombres, cuando el poder regenerador del Espíritu Santo, mediante la predicación de la palabra, viene a dar vida al pecador y el pecador responde arrepentido y cree en el Salvador. Y ese reino comienza a guiar, a gobernar el corazón y la mente de ese hombre. Pero eso no es todo, porque ese reino que Cristo establece en el corazón de los hombres cuando creen, tiene un aspecto consumado. Y es de esto que particularmente el Señor menciona en este pasaje que leímos y estamos considerando. Y en ese pasaje se representa a los gentiles participando de un banquete espléndido que representa ese estado de perfecta y continua comunión con Dios en el que ellos gozan de todas las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Sus hijos son aquellos que se han convertido. En el día del juicio final, muchos tratarán de entrar por la puerta estrecha para gozar de la salvación consumada, pero Jesús dice, no podrán entrar porque no le buscaron cuando tenían que buscarle. Porque el tiempo de la salvación, el tiempo establecido para que los pecadores se conviertan, habrá terminado. No podrán entrar. Otro pasaje bíblico que trata este tema está en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Después de enseñar sobre la naturaleza espiritual del reino de los cielos, de describir el carácter de los súbditos de este reino y de explicar las normas, leyes y principios que son los que gobiernan a los súbditos de este reino, Jesús concluye su sermón con una invitación. Él dice: entrad por la puerta. Observen, tanto en Lucas como en Mateo, esto no es una opción, esto es un mandato del Señor Jesucristo. Entrad por la puerta. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Observen, la puerta estrecha lleva a la vida. La puerta que lleva a la vida es la puerta de la conversión. Esta puerta conduce a un verdadero discipulado que al final recibe todas las bendiciones de la vida eterna. En Lucas capítulo 13, Jesús usa la metáfora de la puerta estrecha para representar un suceso o la experiencia que se conoce como la conversión. Pablo hace referencia a este suceso, a este cambio interno que sucede en el pecador cuando la gracia de Dios obra en él para salvación. Pues ellos mismos, dice Pablo, cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. En este aspecto de la conversión, el hombre está completamente activo. Sí, es verdad que la conversión tiene un aspecto en que el hombre está completamente pasivo. ¿En qué? En que él no puede regenerarse a sí mismo. Y esto es lo que hace Dios por medio del Evangelio y las operaciones y ministerio de su Espíritu. Ah, pero en este aspecto de la conversión al que se refiere el Señor Jesús, el hombre está completamente activo. Aunque no es posible que una persona se convierta por el propio poder, cualquier persona, mediante el poder regenerador del Espíritu Santo en él, puede arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio para la salvación. Ahora entiéndase, que no es que los pecadores quieren arrepentirse y quieren creer, pero que porque Dios no hace algo en ellos, pues no se arrepienten ni creen. No, el pecador, por su naturaleza pecaminosa corrupta y por su rebeldía contra Dios, no quiere arrepentirse, no quiere creer en Cristo, no quiere el Evangelio, no quiere a Cristo. Pero Dios, en su infinita misericordia, por el Evangelio, obra en el pecador para que el pecador se arrepienta y cree en Cristo. Los tesalonicenses, ¿qué hicieron? Se arrepintieron de sus pecados. Pablo vino predicando el Evangelio en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y qué sucedió cuando estas personas oyeron el Evangelio? Estas personas tomaron lo que Pablo les dijo como lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió a esas personas? Ellas se arrepintieron, abandonaron sus ídolos. Se arrepintieron de su idolatría, fueron convencidos de haber violado el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vieron su idolatría y la abandonaron. Y por la fe en la misericordia de Dios para pecadores, como ésta se revela en la persona y obra de Cristo, los tesalonicenses se volvieron a Dios para servirle, para creer en Él, para creer en Cristo, para servirle según su palabra. Volverse a Dios o convertirse a Él significa que hay un cambio de dirección en la vida y en la mente de aquel que se convierte. Hay una renovación de la mente sobre Dios. El hombre reconoce y confiesa sus pecados a Dios. Está convencido de que ha violado la ley de Dios, que ha desobedecido la ley de Dios. Como ésta se revela en las Escrituras, el hombre está convencido que es un transgresor de la ley divina y que su pecado deshonra y ofende a Dios, que es santo y bueno. Con una convicción genuina de pecado, sintiendo odio, dolor y vergüenza por sus pecados, y teniendo una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, el hombre se vuelve a Dios para buscar el perdón y refugiarse por la fe en el único refugio en que el hombre puede refugiarse: Jesucristo. Este arrepentimiento conlleva una determinación de obedecer y servir a Cristo. Convertirse a Dios significa que uno se arrepiente del pecado, su pecado, mi pecado, y cree en Cristo y descansa solamente en Él y lo que Él hizo para salvar a pecadores. No hay otra cosa en la que el pecador depende. Depende sola y exclusivamente de Cristo. Y esa fe le lleva a amar a Cristo, a pegarse a Cristo, a adherirse a Cristo, a servir a Cristo, a obedecer a Cristo. Y no hay cosa mayor importante en su vida que Cristo. Su ambición principal no es el mundo, no es lo que el mundo da, no son los placeres, no son los amigos, es Cristo. No hay otra cosa más importante que Él. La conversión es la puerta que lleva a la salvación y a la vida eterna. Ahora observa, esta puerta es estrecha. Ahí donde la gente tiene problemas. Aún aquellos que dicen que son creyentes, pero realmente no lo son, no se dan cuenta que esto es una puerta estrecha. No, no, no. Ellos quieren entrar, pero ellos quieren entrar con sus pecados, siguiendo su amor por el mundo, y así, o mejor dicho, y a pesar de esto, gozar del cielo y las bendiciones del cielo. No, mi amigo, esta es una puerta estrecha, solamente permite que tú, y no tu pecado, ni tu amor por el mundo, ni la vanidad de tu corazón, ni tu orgullo, entre. Solo tú, con un corazón que detesta el mundo, que odia el pecado, Esta puerta es estrecha. No permite que el pecador pase con sus pecados, orgullo y vanidad. Bliss dice, lo angosto de la puerta significa la necesidad de humildad, de arrepentimiento y de abnegación propia. Implica que únicamente el alma despojada del orgullo y de la ambición mundana podía salir adelante. Hendrickson lo expresa de la siguiente manera. Con el fin de entrar por la puerta estrecha, uno debe deshacerse de muchas cosas, tales como el deseo consumidor de bienes terrenales, el espíritu implacable que no perdona, el egoísmo y especialmente la justicia propia. Esta puerta es demasiado estrecha para los que aman los placeres pecaminosos del mundo. El amor por estos placeres no les permite a estas personas pasar o entrar por la puerta. Por otra parte, esta puerta se abre a cada pecador que abandona su pecado y cree en Cristo como su única esperanza de salvación. La expresión la puerta estrecha representa una verdadera conversión por la cual entramos al reino de Cristo. La exhortación de Jesús no solo contiene una metáfora que simboliza la conversión del pecador, también contiene un deber. Jesús dijo, esforzaos, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzaos por la conversión de vuestras almas. Este deber llama al pecador a un esfuerzo. Esforzaos. Este término procede de una forma del verbo agonizomai, de donde viene el vocablo español agonizar. La palabra griega significa luchar, competir en los juegos públicos, denota una lucha intensa y vigorosa, donde el hombre lucha con todas las fuerzas y facultades de su ser para derrotar a su oponente. La persona lucha diligente y vigorosamente para lograr su objetivo o su meta. Aquí este término llama o manda al hombre a luchar diligentemente por alcanzar la conversión de su alma. Él debe usar constantemente los medios mediante los cuales Dios da el poder al pecador para que se convierta. Debe luchar con perseverancia contra toda oposición, tentación o cualquier otra cosa que no le permita entrar por la puerta de la conversión. Ahora, alguien podría preguntar, ¿significa esto que nuestro esfuerzo gana la salvación? ¿Significa que mi esfuerzo en alguna manera es una preparación necesaria que sucede antes de que Dios me permita entrar por la puerta que lleva la salvación? ¿Significa que nuestro esfuerzo nos prepara para recibir la gracia de Dios? ¿Significa que nuestro esfuerzo es una obra meritoria que nos hace dignos de recibir la salvación? ¿Se convierte nuestro esfuerzo en un mérito que obligue a Dios a salvarme? En ningún modo. Debemos recordar el propósito por el que Jesús iba en camino a Jerusalén. Él se dirigió a esta ciudad para morir por los pecadores a fin de salvarlos. Si los esfuerzos del hombre pudieran en alguna manera borrar sus pecados del expediente divino, Si estos esfuerzos o sus obras pudieran obtener los méritos que obliguen a Dios a borrar el pecado, a limpiar al hombre de su maldad, entonces no hubiera sido necesario que el Hijo de Dios fuera abusado, escarnecido, escupido, herido y colgado en una cruz. ¿Para qué? Si mi esfuerzo y mis méritos me salvan. Y mis buenas obras también. Si el hombre pudiera ser salvo mediante sus obras o sus esfuerzos, no hubiera sido necesario que Jesucristo tomara el lugar del pecador para ser castigado y abandonado por su Padre. Ni que él hubiera sido cubierto con una oscuridad espiritual y espantosa. Cuando la ira de Dios vino sobre él en la cruz del Calvario. Si nosotros tenemos que prepararnos para recibir la gracia salvadora de Dios mediante nuestros esfuerzos, Jesús no sería un salvador al que pudiéramos ir inmediatamente. Él no sería un salvador accesible al que los pecadores podrían ir en cualquier momento para encontrar inmediatamente el perdón, la limpieza, el descanso y la salvación de su alma. Pero ese no es el verdadero Jesús, ni el Salvador, ni lo que ofrecen las Escrituras. El verdadero Jesús es un Salvador accesible al que el pecador puede ir directa e inmediatamente por la fe para recibir perdón, limpieza, paz, restauración y salvación. Jesús dijo, como el Salvador accesible, un Salvador y mediador accesible. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No digo, bueno, fuércense por esto, aquello y lo otro, para que eso les haga dignos, para ver si yo voy entonces a atender tal cosa. ¡No! Venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados, tienen el peso y la convicción de sus pecados, se han dado cuenta que sus mejores obras de justicia no logran la justicia o satisfacen la justicia de Dios, se dan cuenta que por más que se esmeran, están cortos, que sus mejores obras de justicia son como trapos asquerosos delante de Dios. Están cansados y cargados, llevando esa culpa de la cual no pueden deshacerse. Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Dios, por medio del profeta Isaías, ofrece salvación completamente gratuita. La salvación es completamente gratuita. No le cuesta nada al hombre, le cuesta todo a Jesucristo. Le costó su vida. Dios, por medio del profeta, ofrece salvación completamente gratis. Sin costo alguno, Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchad. Escuchad el Evangelio, las buenas noticias de salvación sobre Cristo. Cree en Él y vivirá vuestra alma. Porque la salvación no se obtiene por el esfuerzo y por las obras. Pablo dijo a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es perdonado ni declarado justo por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros, los apóstoles, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, esto no significa que el hombre, por sus propios esfuerzos, puede obtener la salvación. Tampoco significa que tus esfuerzos forman la preparación esencial para obtener la salvación. Ya que este mandamiento no significa estas cosas, entonces, ¿cuál es su significado? En primer lugar, esta exhortación que te manda a esforzarte significa que tú eres responsable de hacer todo lo que procure o promueva tu salvación. Tú eres responsable de hacer todo lo que procure y promueva tu conversión. No debes estar sentado sin hacer nada por tu conversión, aunque tú no puedes arrepentirte por tu propio poder, ni producir por ti mismo la fe en el corazón. Tú sí puedes leer. Tú sí puedes leer la Biblia. Tú sí puedes hacer lo que la Biblia te dice para procurar y promover tu conversión o la salvación de tu alma. Jesucristo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aunque no tienes poder para producir un arrepentimiento evangélico en tu corazón y una fe salvífica, tú puedes pedir que Dios te dé esos dones. Isaías 51, versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Tú sí puedes buscar, tú sí puedes llamar, tú sí puedes clamar a Dios que te dé el corazón que le dio a Lidia. Un corazón que recibió a Jesucristo para salvación por la fe. Además, Dios te ha dado facultades para oír o leer la Biblia. ¡Úsalas! Las Santas Escrituras imparten la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hombre, muévete, lee la Biblia, léela con un espíritu de oración, pidiendo, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley y que yo entienda y que esto tú lo uses para mi salvación. Las Escrituras dan la sabiduría. En otras palabras, ellas te dan el conocimiento de Dios, de su voluntad, de la salvación, de Cristo, de la condición en que tú estás, en la condición en que Dios sí salva a los pecadores o los medios que Él usa. Ellas no solo te dan el conocimiento de la verdad, mi amigo, te llevan a aplicar esa verdad como debes aplicarla. Mi amigo, no esperes a que algo interno te incline o te mueve a buscar a Dios. No esperes que tu corazón, que en tu corazón tú sientas un fuerte sentimiento, deseo que te lleve a buscar la salvación. No esperes que algo externo o interno te dé una sacudida o te lleve a buscar la salvación. No esperes sentir una profunda impresión o tener la experiencia que Pablo tuvo en el camino de Damasco en lo que respecta a una visión para buscar la salvación. Ni esperes como algunos que el Espíritu les conmueva sus corazones para entonces buscar la salvación de su alma. Mientras tanto no hacen nada. Procurar y promover tu conversión no tiene que ver con impresiones, sentimientos o cualquier otra cosa subjetiva. Más bien se trata de cumplir tu responsabilidad de buscar a Dios mediante los medios que Él te ha dado para que así puedas gozar de la salvación. Ah, pero alguien puede pensar, ¿no es la salvación del hombre algo que le corresponde a Dios otorgar según su beneplácito o según su voluntad soberana? Esta pregunta es similar a la que hizo la persona que iba en el camino con Jesús a Jerusalén. Recuerda, amigo, la soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana. Dios no te llama a guiar tu vida por lo que Él no ha revelado, sino por lo que Él revela en su palabra. Es decir, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero aquellas que Él ha revelado o revela en su palabra son ¿para qué? Para que nosotros nos apropiemos de ellas, nos dejemos convencer por ellas, para que así podamos hacer la voluntad de Dios. Dios te manda, querido oyente, a buscarle, a ir donde Él revela su voluntad, la Biblia. ¿Estás tú buscando a Dios donde Él se revela? ¿Donde Él revela lo que tú necesitas conocer para poder convertirte, para poder alcanzar la salvación de tu alma? Ah, pero tú dirás, pero es que yo no puedo cambiar mi corazón. Mi amigo, eso es verdad, pero tú puedes y debes apartarte de aquellas cosas mundanas y pecaminosas, cosas impuras, necias y vanas que impiden que tu corazón busque a Dios. Hay cosas que llenan la mente de impureza y despiertan toda clase de pasión pecaminosa que no deja que tu corazón, no dejan que tu corazón busque al Señor. Hay cosas que quitan el deseo de buscar a Dios. Aléjate de ellas. Amigo, retira tus ojos y tu mente de aquellos programas de la televisión que son vanos, mundanos, malvados y necios. Deja de leer libros de ínfima calidad. Deja de hacer y de oír chistes sucios. No pases horas en el teléfono hablando de cosas vanas, tontas e indecentes. Esas cosas no te animarán a buscar al Señor ni la salvación de tu alma. Apártate de aquellas cosas que en sí mismas no son malas, pero que te impiden buscar a Dios y la salvación de tu alma. Después de cumplir tus deberes, habla contigo mismo y dile a tu alma, este es el tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. Voy a tomar tiempo para orar. Voy a pedir a Dios que obre en mi corazón. Hombre, no estés sin hacer nada por tu conversión. No pierdas el tiempo. Recuerda las palabras que dijo Cristo a través del profeta Jeremías. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Oh, amigo, por amor a tu alma, toma tiempo para buscar a Dios. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Por tanto, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. La exhortación de Jesús a esforzarse significa que tú eres responsable de hacer todo lo que procure y promueva tu salvación o tu conversión. Que no debes esperar que Dios te salve si descuidas los medios por medio de los que Él obra, conversión o la salvación. La Biblia declara que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Repito, en segundo lugar, que no debes esperar que Dios te salve si descuidas los medios por medio de los que Él obra la salvación. La Biblia declara que la fe viene por el oír, y el oír no de los programas de la televisión que satisfacen la carne. Que corrompen el alma, que endurecen el alma. ¡No! La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo, palabra que hoy Cristo, por medio del predicador, está proclamándote. Padres cristianos, no permitan que sus hijos se entreguen a ver programas viles de violencia, programas tontos o impuros. Estas cosas endurecen el alma contra la verdad. Echan a perder toda esa enseñanza que por tantos años ustedes han dado a sus hijos. Padre, usa tu influencia y tu autoridad de una manera sabia, amorosa y amable para animar y a guiar a tus hijos, para animarles a leer las Escrituras, a leer buenos libros cristianos. Usa los medios que Dios ha dado, amigo, para obrar salvación. Estudia y considera deliberadamente el significado y las implicaciones de los 10 mandamientos. Nuestra sociedad no quiere proclamar, no quiere que hablemos de los 10 mandamientos. Es que detrás de nuestra sociedad está ese espíritu diabólico, está el diablo que no quiere que los hombres expongan a ese medio necesario que los hombres necesitan para que ellos sean convencidos de sus pecados, pues escrito está que es por medio de la ley que viene al alma humana la convicción de pecados. Entonces, amigo, esfuérzate por entender lo que cada uno de esos mandamientos declaran, lo que exigen de ti. Sus exigencias no solamente externas, sino las exigencias que hacen en tu mente, tu conciencia y tu propio corazón. Clama a Dios que Él abra tu entendimiento para que puedas entender los 10 mandamientos. Y mientras esto sucede, haya una convicción profunda en tu corazón. Mi amigo, escúchame, esto es necesario, esto es lo que te llevará a entender que lo más que tú necesitas en este mundo no es lo que el mundo te da, sino lo que Dios puede darte. La salvación. Oh, amigo, escucha la palabra de Dios. Hay buenos libros cristianos que tratan sobre los 10 mandamientos. Léalos, léelos, estúdialos. Ora al Señor que este estudio cree en ti convicción de pecado y que esto te lleve a clamar como David. En el Salmo 51, clamando a Dios, porque Dios se apiade de su alma, porque Dios tenga misericordia de él, porque Dios borre sus transgresiones y le limpie de su maldad. Aléjate, amigo, de las malas compañías. Aléjate de amigos mundanos que solo viven para hoy y que no quieren meditar sobre el mundo venidero, sobre Dios, el cielo, la salvación, Cristo y el infierno. Aléjate de aquellos cuya filosofía es comamos y bebamos, que mañana moriremos. La Biblia dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Oh, sí es verdad. Que aquel que es un verdadero cristiano debe alcanzar a los impíos con el Evangelio, los que son verdaderamente cristianos. Ahora, si tú te quedas cristiano y no lo ves, y te metes en esa compañía, acuérdate, no es el cielo que va a dar tu corazón, sino el mundo. Y te va a pasar lo que le pasó a los judíos, a quienes Jesucristo hablaba. Ellos pensaban que se encontraban en el camino de la salvación, pero no era así. Estaban perdidos con toda su religión. Al querer entrar, no pudieron hacer. Pensaban que estaban preparados. Su religión los había preparado. Su confesión de fe los había preparado. Sus años en los círculos religiosos los habían preparado. Pero se equivocaron, bien equivocados. ¿Y qué equivocación? Jesús no los dejó entrar. Cerciórate que tú realmente conoces a Cristo. Que en tu corazón están las sendas de Cristo y de la verdadera salvación. Si no, morirás. En aquel día morirás y grande será tu remordimiento en el infierno. Cuando veas a los demás que creyeron, verdaderos creyentes en el seno de Abraham, comiendo, festejando, saboreando, comiendo los manjares del cielo, pero tú en llamas, en oscuridad, en tormento para siempre, pues allí será el lloro y el crujir de dientes. Remordimiento profundo en tu alma. Te dejaste engañar. Hijos nuestros, que se exponen a las enseñanzas del Evangelio, que creen porque han sentido cierta experiencia o tienen algo, están en el camino así. ¡Cuidado! Al cielo tú no puedes ir con tu vanidad, tu ambición carnal, el mundo, la vanidad y tus amigos impíos. Esfuérzate por entrar por la puerta. Tú
eres responsable de procurar y promover tu conversión. No esperes que Dios te salve si descuidas los medios mediante los cuales Él obra la salvación. Comienza hoy mismo a usar los medios que Él ha dado para que puedas procurar tu salvación. Hazlo de una manera diligente. No debe haber nada más importante que tu salvación. Y para ti que profesas, pero tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia, de cerciorarte de que realmente conoces de una manera salvadora a Cristo.
Pastor, ¿por qué tanto énfasis? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Oh, mi amigo, ten misericordia de tu propia alma. Busca la salvación. ¿Y sabes qué? No serás decepcionado ni frustrado, porque todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, la puerta de la conversión se abrirá. Esa es la puerta. La puerta estrecha es la conversión, arrepentimiento y fe. Ve hoy, por amor a tu alma, ve hoy. ¿Saben qué? Hay un programa en la televisión que promueve y glorifica el ganarse la lotería. ¿Ah? Sí. Y después viene el individuo que le va a buscar una casa, algunas son unas mansiones, otro esto, otro otro, y todo el mundo contento. Alguien me preguntó recientemente, pastor, ¿y si alguien en la iglesia saca la lotería, qué usted haría? No voy a responder esa pregunta hoy, no terminamos. Hermano, la lotería o lo que sea de este mundo es nada. Es nada. Lo más que tú necesitas es la salvación de tu alma, tu relación con Dios. Yo doy gracias a mi Dios, que Él no me dejó en las tinieblas, ni en la oscuridad, ni el deseo de mi corazón juvenil, pecaminoso, sino que Él obró en mí, abrió los ojos, pude ver la gloria de Dios en Cristo y ir a Él para la salvación de mi alma. Óyeme bien, no quiero ser irrespetuoso, pero eso es mejor que todo el dinero del mundo, porque con ellos tenemos a Dios y con Dios tenemos todo. Todo lo que realmente necesitamos. Por amor a tu alma, piensa lo que Cristo te ha dicho hoy. Por amor a tu alma, toma esto en serio. Y gracias a Dios por habernos salvado del pecado y de nuestra miseria espiritual, para que hoy le sirvamos y gustemos ya de los poderes del siglo venidero. Y qué esperanza tenemos, es una gloriosa esperanza.